Buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar por agradecer a la CEPAL y a la GTZ por esta invitación a participar en este debate sobre protección judicial del derecho a la salud y equidad. Quiero agradecer especialmente a Ana, a Olga Lucía y a Juan Carlos, con quienes he mantenido, sobre todo con Juan Carlos y Olga Lucía, desde hace años, un diálogo en torno a la relación entre como economía política y derechos, que creo que es un diálogo que Colombia necesita mucho. La presentación que voy a hacer, como ya se señaló, es basada en una investigación que hemos realizado con la profesora Juanita Durán y que busca abordar un solo tema de los problemas que plantea el derecho, la protección judicial del derecho a la salud, y es el tema de la relación entre protección judicial y equidad en el acceso a los servicios de salud. Eso quiere decir que esta investigación y esta presentación no mira todos los problemas o todas las ventajas que puede tener la justiciabilidad del derecho a la salud. No mira otros elementos, sino tangencialmente, como el de el debate sobre sostenibilidad del sistema y protección judicial, el debate entre la calidad de las decisiones de salud que se toman cuando hay protección judicial, o la relación entre protección judicial y discusión democrática y movilización democrática en torno a la salud, y muchos otros temas. La investigación se centra exclusivamente en el debate de equidad, y es un debate que es importante porque hay una literatura comparada, y que tiene buenas razones, que sostiene que la protección judicial de los derechos sociales, y en particular del derecho a la salud, es regresiva. Y es regresiva porque el acceso a la justicia es regresivo. Es decir, que los más pobres tienen dificultad de acceder a la justicia. La justicia accede sobre todo a los estratos sociales medios y altos. Y entonces, que si hay protección judicial, pues quienes saldrán más favorecidos son las clases medias y altas, con lo cual la protección judicial a la salud, en cierta medida, incrementaría las desigualdades en el goce de los derechos sociales, y no las reduciría. Y la investigación busca, digamos, abordar esa problemática. Tangencialmente aborda otras de la protección judicial, pero ese es el foco de la discusión. La conclusión a la que se llega es una conclusión moderada, y que busca precisamente acercar un diálogo entre los críticos de la protección judicial y quienes hemos defendido la protección judicial del derecho a la salud, y es un poco la siguiente. Hay una evidencia, creo que bastante fuerte, de que en el caso de la protección de casos individuales, la protección judicial tiene efectos inequitativos, tiene efectos regresivos. No son tan acentuados en Colombia como al parecer en otros países como la India o Brasil, pero existe. Pero sin embargo, que hay otros elementos de la protección judicial que tienen efectos más igualitarios. Es decir, que hay la rutinización del litigio en la salud genera ciertas reacciones de las autoridades reguladoras que hacen que los beneficios de los casos individuales se extiendan a un conjunto más amplio de la población, y entonces los efectos regresivos serían menos de lo que deja pensar el análisis exclusivo de la protección individual. Y entonces la conclusión a la que uno debería llegar es que en el debate de la protección judicial, para nada, o para nada estamos nosotros con la tesis de que hay que eliminar la protección judicial del derecho a la salud, porque yo creo que esa además llegó para quedarse desde hace rato, sino que hay que encontrar cuáles correctivos hay que introducir para reducir su efecto regresivo e incrementar sus potenciales igualitarios y democratizadores. Esa es un poquito la tesis. La presentación no sigue exactamente el texto. Sí, sigue lo básico del texto, pero deja de lado la primera parte del texto, que es la presentación de la recepción constitucional del derecho a la salud y del sistema de salud en Colombia, porque todos aquí conocen bien esos dos temas. Es decir, la idea de que la salud en Colombia está constitucionalizada como derecho y que además es un derecho que tiene una apertura al derecho internacional de los derechos humanos en materia de salud, y eso, digamos, está ahí en la Constitución. Y salvo que haya reforma constitucional, y no sería deseable que lo hubiera en ese punto, eso llegó para quedarse. Y que hay un sistema de salud que adopta ese modelo complejo de aseguramiento, de pluralismo estructurado, con intervención de distintos actores que prestan los servicios o intermedian el aseguramiento con la regulación e intervención del Estado. Digamos, mi exposición parte de que todos conocemos esas características y que por consiguiente esa parte que está en el documento para lectores de otros países o no conocedores del tema me la salta. Para centrarme en dos puntos que creo que son los centrales de la investigación y el documento, que es un poco mirar cómo es el perfil del litigio en salud, cómo caracterizarlo, quiénes son los beneficiarios, y ahí llegaría uno a la conclusión de que en el caso individual tiene ciertos efectos regresivos, pero luego mirar otros impactos más globales del derecho de la protección judicial que a veces se dejan de lado y que suelen ser impactos más igualitarios. Entonces, en cuanto al crecimiento del litigio en el derecho a la salud, estos son, digamos, datos digamos bastante conocidos, pero vale la pena recordarlos. El número total de tutelas en Colombia se ha incrementado mucho. Aquí solo tenemos desde el 99, si tuviéramos desde el 92 estaríamos pasando, o 93, de aproximadamente 25 mil tutelas a hoy unas 400 mil. Lo cual es bueno y malo. Es bueno porque quiere decir que los colombianos tienen un mecanismo de protección de los derechos en el cual confían. Es malo porque quiere decir que hay una presión sobre el sistema judicial importante. Y el porcentaje de, digamos, el incremento de las tutelas de salud, al menos hasta el año 2008, es más rápido en general que el incremento del número total de tutelas, y eso hace que haya ido, al menos hasta el 2008, aumentando, como ven, el porcentaje de tutelas en salud sobre el total de tutelas, al llegar al máximo del 41% en el año 2008, que coincide con la famosa sentencia estructural, la T-760, que establece algunos correctivos, y hay una disminución en términos absolutos y relativos de la tutela en salud, que pasa de 140.000 a aproximadamente 100.000. Eso se puede ver en este gráfico, entonces ahí se ve en las barras grises el porcentaje de las tutelas en salud frente al total de tutelas, en donde hay el pico del 2008 y luego una relativa disminución. La línea representa aumentos y disminuciones anuales. Ahora, la buena noticia sería que se aumentó, digamos, disminuyó la tutela porque se está garantizando más eficientemente el goce del derecho a la salud y menos colombianos recurren a la tutela, pero la otra lectura es que desde la ley del 2007 y la sentencia del 2008 hay un incentivo muy fuerte a que las EPS otorguen por medio de los comités técnicos científicos los tratamientos que antes se otorgaban por tutela, y que la disminución de la tutela se ve más que compensada por el aumento de tratamientos no POS usualmente en los comités técnicos científicos. La línea azul es la barra azul, son las barras de las decisiones para recobros de los comités técnicos científicos, y la línea roja, la barra roja son las tutelas. Entonces ustedes ven que la tutela sube hasta el 2008, del 2008 en los años siguientes se reduce, pero desde el 2008 sube muy fuertemente los recobros de los comités técnico-científicos. Eso, digamos, en términos cuantitativos globales. En términos de costos, los recobros tienen una presión global sobre el sistema de salud muy considerable. Ahí están, digamos, los datos, los ponemos en dólares, digamos, tocaría más técnicamente en pesos deflactados, eso estará para la versión final, pero esto da la imagen aproximada y estaríamos pasando de 2 millones de dólares entre 1997 y 2000 a casi 1.000 millones de dólares en el 2009. Y entonces el porcentaje que representan esos cobros en los gastos del sistema de salud se ha incrementado enormemente. O sea que no es un tema menor. Sí era un tema menor en el 2002, 2003. Hoy, si uno le suma las decisiones de los comités técnicos científicos, aquí los recobros cubren recobros por tutela y recobros por comités técnicos científicos. Si fuera por tutela, la cifra sería muy, muy menor. Entonces, eso es en cuanto a la evolución cuantitativa y al peso en costos. ¿Qué es lo que se litiga ya en tutela? ¿Qué es lo que se litiga? La Defensoría del Pueblo ha sostenido que la mayoría de lo que se litiga son medicamentos y tratamientos que hacen parte del plan obligatorio de salud. Y en su clasificación, más o menos el 70% de lo litigado es pos, solo el 30% sería no pos. Sin embargo, comparando eso con cifras del Ministerio, sobre todo mirando los comités técnicos científicos y un análisis detallado de algunas tutelas, la cosa puede ser más complicada y puede haber mucho más litigio por tratamientos o medicamentos no POS de lo que dan los datos de la Defensoría, porque por ejemplo en medicamentos la Defensoría asume que muchos medicamentos en donde el principio activo está en el POS, pero medicamentos de marca son no POS, lo asume como POS, pero realmente eso conduce a un recobro. Entonces eso puede ser más alto. Según el Ministerio, el 88, ahí ven, el 88% de las moléculas recobradas se recobran como no POS por muchas veces diferencias en la forma de presentación farmacéutica más que en el principio activo. Entonces eso hace que digamos, la relación, que pueda ser más no POS de lo que dicen las cifras de la Defensoría. Pero obviamente con el tiempo y los recursos que nos dio la CEPAL era imposible estudiar en detalle ese punto para una nueva investigación. Vamos a presentar una tutela contra la CEPAL. ¿Qué se tiene, qué se litiga en tutela? En tutela, digamos, si ustedes ven, en tutela se litiga más cirugías y tratamientos que medicamentos. Si uno suma cirugías y tratamientos, esto recubre varios años. Son cálculos nuestros a partir de los informes defensoriales. Habría más tutelas por tratamientos y cirugías que por medicamentos. Pero cuando uno mira en recobros de no POS, hay mucho más recobros, incluyendo los de los CTCs, por medicamentos. Y también hay una evidencia que queremos recomprobar de que mientras que la gran mayoría de las cirugías y tratamientos que van por tutela son cirugías y tratamientos POS, la gran mayoría de los medicamentos que van por tutela o por comité técnico científico son medicamentos no POS. O sea que parecería haber eso no, es una constatación de última hora, entonces no lo hemos afinado, pero parecería que la lógica, la demanda frente a medicamentos y frente a tratamientos y cirugías es distinta, que en uno sería más por el tema de dificultades burocráticas, de disponibilidad de médicos y especialistas para acceder en algo que ya está previsto que el plan debe cubrir. En lo otro parecería que tiene que ver con el tema de innovaciones farmacéuticas que implican una presión a medicamentos no POS. Entonces, de pronto la lógica sería interesante estudiar diferenciadamente la lógica de la demanda en los dos casos que no alcanzamos a hacer. Entonces, cuando ya mira uno en las prestaciones en el caso de los medicamentos, esto ya es con datos del ministerio, uno encuentra como dos extremos. En un extremo uno encuentra que hay un número muy grande de tutelas por medicamentos que son medicamentos de bajo costo. Básicamente ahí la tutela ocurre por el tema del principio activo versus la forma farmacéutica, en donde los médicos ordenan una forma farmacéutica que no corresponde a un medicamento de marca al principio activo que está en el POS, y entonces se va por tutela y se va por recobro. Eso no representa, a pesar de que representa un número alto de tutelas, no representa un porcentaje alto a nivel de costos de los recobros. El porcentaje más alto de los recobros es un número mucho más bajo de tutelas o de CTCs, pero por medicamentos extremadamente caros, que son innovaciones farmacéuticas, muchas veces con la libertad de precios que hubo, digamos, cobrados al sistema por precios mucho más altos. Siguiente. Eso es en cuanto a los medicamentos. En cuanto a las cirugías, entonces, la mayor parte de las cirugías que son POS son cirugías, digamos, no digo ordinarias, sino cirugías frente a las cuales, o tratamientos frente a los cuales no hay ninguna controversia de que es algo que debería ser, o la controversia es muy baja de que es algo que debería ser cubierto por el sistema de salud. Es en los casos de las cirugías y tratamientos no POS en donde hay más controversia. En la medida en que hay cirugías en el límite entre lo estético y lo funcional médicamente, ahí ponemos algunos ejemplos, y otros tratamientos, dos tipos de tratamientos que también están en el límite de lo que debe suministrar un servicio de salud y lo que se debería suministrar por otros servicios del Estado. La gran mayoría de los tratamientos, de las cirugías y medicamentos son POS. Por consiguiente, digamos, son menos incontrovertibles. Aquí ponemos los casos que suscitan usualmente más controversia. ¿Sí? Para tratar de confirmar eso, tratamos de mirar las tutelas que eran seleccionadas por la Corte y tratar de mirar en las tutelas que eran seleccionadas por la Corte en el tema de tratamientos y cirugías, qué tipos de casos eran. Obviamente eso no es una muestra representativa porque la Corte no selecciona aleatoriamente, sino selecciona discrecionalmente para aquellas en donde considera que hay una razón jurídica para seleccionar. Luego es una muestra sesgada, pero de todos modos da, digamos, esa idea de que muchas de las cirugías son cirugías y tratamientos son de estas que decíamos que o no son exactamente dentro del servicio clásico de prestación médicas, muchas gracias, sino servicios muy importantes, pero que usualmente van al lado de la prestación médica más tradicional en sentido estricto, y algunas cirugías que están en el límite entre lo estético y lo funcional y que la Corte considera que son funcionales y no estéticas. Entonces ahí tenemos el crecimiento cuantitativo, el peso económico, un poco los tipos de prestaciones que se piden por tutela, y entonces tratamos de ver, bueno, pero ¿quiénes son los beneficiarios de las tutelas? ¿Y quiénes son los beneficiarios de las decisiones del CTC que se hacen en caso de prestaciones por fuera del POS que impliquen recobros? Y tratamos de encontrar, eso no es tan fácil, no es tan fácil encontrar, sobre todo con las tutelas, porque las tutelas no establecen claramente el nivel socioeconómico el litigante. Entonces no es tan fácil decir esta tutela fue para una persona de tal estrato. Eso rara vez está en la información de la tutela. Entonces tocaba encontrar indicadores proxy. Y un indicador proxy es, ¿quiénes litigan más? ¿Los del régimen contributivo, los del régimen subsidiado? Con un poco la idea gruesa, que puede tener efectos discutibles, que los del régimen contributivo tienen niveles socioeconómicos más altos, porque tienen más capacidad de pago, y en segundo lugar, tenían hasta la unificación de los planes un plan de beneficios más robusto. Entonces no sería racional, normal que ellos tuvieran una tasa de litigio mucho más alta que los del subsidiado, que son más pobres y que tienen, tenían una tasa, un plan de beneficios menos robusto. Y los resultados daban que en el 2003, esos son resultados muy gruesos, porque ni siquiera es fácil saber claramente con los datos de la Defensoría a qué régimen corresponde cada uno, pero digamos con un cálculo grueso, en el 2003 en otro estudio que habíamos hecho habíamos encontrado que la tasa de litigio por 100.000 habitantes del régimen contributivo era muchísimo más alta que la del régimen subsidiado, 184 versus 33. Sin embargo, en el 2011, como ustedes ven, las dos tasas se aproximan, lo cual quiere decir que ahí, en términos de equidad, aparentemente se habría reducido la equidad por un incremento de la tasa de litigio de las personas del régimen subsidiado. Sigue siendo más alta la del régimen contributivo, 195 contra 169 del régimen subsidiado. Ese era un indicador. Entonces, hay un indicador que diría, bueno, en el régimen contributivo se litiga más. Se litigaba mucho más antes, pero aparentemente hoy se han ido aproximando las tasas de litigio, pero se litiga más. Pero otro más fuerte que mostraría, digamos, un efecto regresivo de los recobros es un estudio que hizo el Ministerio de Salud tratando de ver por quintiles de ingreso en dónde están los recobros y a quiénes benefician los recobros. Y ahí está el cuadro, y si ustedes ven en el cuadro, en el quintil 5, aproximadamente el 44% de los recobros son de quintil 5. Mientras que si uno suma quintil 1 y 2, los recobros no llegan al 20%. Entonces, digamos, ahí habría una concentración de los recobros a favor de las personas de mayor ingreso. Y entonces eso mostraría que en recobros individuales y en tutelas habría una cierta tendencia a la regresividad y a la inequidad. No tan fuerte como en otros países. La respuesta, ¿por qué no es tan fuerte como en otros países? Y yo creo que es que porque la tutela es un mecanismo de acceso a la justicia mucho más igualitario en Colombia que el acceso a la justicia, por ejemplo, en Brasil o la India. Entonces aquí en Colombia es muy fácil que personas de escasos recursos y mucha capacitación jurídica puedan presentar tutela, mientras que en otros países hacer litigio en salud es mucho más técnico y costoso. Entonces eso hace que el filtro de regresividad que puede implicar el acceso a la justicia en Colombia sea menor, pero puede uno constatar que existe. Entonces, eso nos permitiría decir que hay una tendencia inequitativa del litigio individual, no tan grave como en otros países. ¿Por qué? Porque es un litigio masivo, que es costoso para el sistema, que se concentra en medicamentos en el tema de costos, no en cantidad, pero en el tema de costos, y si uno incluye los CTCs, que hay otros servicios que son más discutibles, digamos algunos, en el caso concreto puede uno considerar que están justificados, en otros son más discutibles, y la mayoría, digamos, hay una sobrerepresentación de personas que están en el régimen contributivo y que tienen ingresos más altos. Pero no es tan radical como en otros países, no es tan inigualitario en materia de tutela individual, pero hay ese efecto regresivo. Ahora, sin embargo, quiere decir eso que es inevitable la tendencia regresiva de la protección judicial, y la conclusión a la que nosotros llegamos es que no es para nada inevitable, no es tan grave, no es como en Colombia como en otros países, y no es inevitable, y la propia dinámica que ha tenido la tutela en Colombia ha generado algunos efectos igualitarios, algunos que se deberían explotar más, y por eso, digamos, concluiríamos con esas ideas de por dónde creemos que podría encaminarse la discusión. Un primer elemento que está en la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que pasa es que no se ha aplicado bien, es un elemento que reduciría mucho el elemento inequitativo de la tutela, en relación con los servicios no POS, que es la exigencia de que para que proceda la tutela, en los servicios no POS, la persona no debe tener capacidad de pago para acceder a ese servicio. Obviamente, si algo está en el servicio POS, la persona tiene derecho a acceder a eso, tenga o no tenga capacidad de pago, porque ya hizo su contribución al sistema de salud, o es régimen subsidiado. El argumento con el no POS es que como es algo que está por fuera de lo que está en principio asegurado por el sistema, la Corte dijo, como eso está por fuera y se imputa al FOSIGA, que a su vez tiene recursos que van para las poblaciones más pobres, entonces no es equitativo que yo, si tengo capacidad de pago para acceder a ese medicamento, a ese tratamiento, use recursos que sirven para ampliar la cobertura o mejorar la protección de los más pobres. Yo creo que la Corte tiene razón en ese requisito, y ese requisito haría que fuera menos desigual la cosa, porque, bueno, ¿qué importa que la clase media y la clase alta sean los que más accedan a servicios no POS si los pagan y si tienen capacidad de pago? Entonces, ese requisito es muy importante. El problema es que no se cumple bien. No se cumple bien, al menos por dos razones. La primera, porque extrañamente no se aplica a los CTCs. Y esa es una regulación que uno no entiende mucho. Si la Corte ha dicho que el acceso a lo no POS exige que uno no tenga capacidad de pago, ¿por qué las autoridades reguladoras no han establecido ese criterio para los CTCs? En los cuales tendría mucha más capacidad para comprobar la capacidad de pago, porque los CTCs están en las EPS y las EPS saben los niveles de ingreso de sus afiliados, tendrían mejores argumentos. Un juez tiene muy pocos argumentos, porque le llega una tutela, dice mi médico me recomendó esto, y el juez no tiene ni idea del nivel de ingreso de esa persona, le queda más difícil verificar. Entonces, esa es una razón que no, con Juanita no hemos entendido mucho. Y la segunda es que en el control judicial, el control judicial de esa capacidad de pago o no capacidad de pago ha sido muy débil y con razones muy comprensibles, sobre todo en los jueces de instancia. Los jueces de instancia tienen que decidir muy rápido, están ante un caso dramático y no tienen capacidad, mucha capacidad de verificación, entonces aplican una presunción que desarrolló la Corte, que se funda en el principio de buena fe, que es una presunción de veracidad. Las personas dicen que no tiene capacidad de pago, salvo que yo tenga razones, yo le creo, y entonces eso hace que la mayoría de las tutelas no POS sean concedidas. Pero uno podría intentar desarrollar mejor, y eso lo ve uno incluso, en los jueces de instancia me parece, digamos, que por las premuras es más admisible, en la Corte es más discutible, pero incluso la Corte, como lo ven ustedes ahí, la Corte verifica muy poco la capacidad de pago en las tutelas. Sí hay muchas tutelas que la Corte ha negado porque constata capacidad de pago. Hay muchas tutelas en donde la Corte ha hecho labor verificadora de capacidad de pago, pero globalmente, y ese es un ejemplo, en el 2012, en 81, digamos, de esos más o menos 100 casos que tenían que ver con verificación de la capacidad de pago, en 80 casos la Corte decidió basado en la presunción de veracidad sin ninguna verificación. Y yo creo que eso es corregible. Uno podría tratar de establecer, digamos, algunas reglas básicas, por ejemplo, que fuera, digamos, con reglas de progresividad, personas de tanto salario, si el tratamiento va más allá de tanto de su ingreso, la tutela debe ser concedida, personas de más altos salarios, un porcentaje de ingreso mayor porque tienen más capacidad de pago por su mayor salario. Eso podría, digamos, establecerse algún mínimo de regulación, pero no se ha hecho. Y si no hay regulación, es casi imposible que los jueces en los 10 días de una tutela tengan una capacidad real de verificación, pero hay una vía para reducir la inequidad del litigio. Una segunda idea fuerte es lo que, siguiendo a algunas autoras, nosotros hemos llamado la rutinización del litigio. ¿Cuál es la idea de la rutinización del litigio? La idea es que uno tiene unos casos que se vuelven no individuales, sino masivos. Entonces, se presenta una tutela, es concedida, eso se vuelve, entre comillas, no un precedente jurídicamente vinculante, pero un precedente que es algún incentivo para que otros presenten tutelas por ese mismo motivo, y eso genera un litigio más masivo. Y eso puede tener efectos positivos por dos razones. Primero, porque al volverse un precedente práctico, jurídicamente hay discusión, pero práctico, eso hace que la tutela tenga un efecto más masivo. Es decir, que no se basa únicamente en quienes participen en los litigios, porque el beneficio se puede extender al conjunto de los usuarios del sistema de salud. Y sobre todo, si hay reacción positiva de las autoridades reguladoras frente a ese litigio masivo. Entonces dicen, mira, aquí hay ese litigio masivo, ese es un problema, cambiamos la regulación y le respondemos así, y entonces puede que haya litigado la clase alta, pero se benefician todos los usuarios. Entonces el hecho de que solo litigue la clase alta, solo tenga beneficios individuales la clase alta, no quiere decir que obligatoriamente el litigio en salud sea en su efecto global desigual, si hay esa reacción positiva de las autoridades reguladoras. El efecto negativo de la rutinización es que la tutela se vuelva un requisito más para acceder al servicio y no pase nada. Entonces ahí sí acentúa la desigualdad en el acceso a los servicios de salud. ¿Cómo se puede dar ese diálogo? Y nosotros ponemos tres ejemplos, que porque se me acabó el tiempo, los señalo muy brevemente. El primer ejemplo es cuando los propios jueces generan respuestas más estructurales, sobre todo la Corte Constitucional. Y el ejemplo más conocido, pero no es el único, es la sentencia T-760. La Corte constata fallas de regulación que han generado masivamente tutela y ordena correctivos que son muy igualitarios. Por ejemplo, la unificación de los planes de beneficios entre el régimen contributivo y el subsidiado. ¿Quién va a negar que eso tiene un efecto igualitario? O segundo, una periódica actualización del plan de beneficios con el fin de evitar que este se desactualice y eso genere un incentivo a tutela no post. Pero no solo eso, también puede haber habido en otros casos, por ejemplo en el caso de licencias de maternidad, que digamos que está en el límite del derecho a la salud, pero tiene que ver con seguridad social, en donde eso afectaba desproporcionadamente la negativa de licencias de maternidad a mujeres de los estratos más pobres, y la Corte, luego de resolver muchas tutelas, entonces dio órdenes estructurales para que se corrigieran las razones por las cuales se les negaba desproporcionadamente a mujeres la licencia de maternidad, y eso hizo que muchas mujeres puedan acceder hoy a licencia de maternidad sin recurrir a recurso judicial. Entonces puede haber, por eso que llamamos a algunos una protección judicial dialógica, en donde el juez dialoga con las autoridades reguladoras y éstas responden, eso puede tener unos efectos mucho más igualitarios. Entonces eso creemos que es una primera posibilidad. La segunda posibilidad es cuando las autoridades reguladoras responden, legislador y autoridades reguladoras del sistema de salud, ministerio y en su momento las instancias reguladoras responden a presiones de tutela con regulaciones que universalizan el beneficio. Uno de los ejemplos más conocidos, no es el único, es el de la carga viral para personas con VIH. Durante un tiempo eso fue negado por el POS, porque se decía ese no es un tratamiento. La Corte concluyó que, y yo creo que tiene razón, que es un elemento necesario para tratar a las personas porque hace parte de un diagnóstico necesario. Lo concedió por tutelas. Luego lo concedió masivamente por tutelas, se rutinizó el litigio y finalmente las autoridades reguladoras, primero por acuerdo y luego por ley, dijeron, mire, la carga viral tiene que estar en el plan de beneficios y se universaliza el beneficio. Y finalmente están las reacciones legislativas. Por límites de tiempo no me puedo meter con las recientes, que es la ley estatutaria y la ley ordinaria en trámite, que tiene efectos positivos, pero también algunas regulaciones más discutibles. Eso podemos mirarlo en las discusiones. Y simplemente quería pasar a las conclusiones para no pasarme del tiempo. Las conclusiones. Ah, no, vuelva la de atrás, que es muy importante. El último efecto es un efecto simbólico, que no es para nada menor. La protección judicial del derecho a la salud fortalece la idea de que eso es un derecho y que por consiguiente la política debe estar orientada a satisfacer y realizar un derecho y que es un derecho que los ciudadanos tienen derecho a reclamar. Yo creo que ese es un adquirido de la protección judicial que supera esta idea que los derechos sociales son simplemente promesas que la Constitución le hace al legislador para que cuando al legislador se le ocurra los desarrolle y los concrete. Gracias a la protección judicial, eso genera procesos de movilización jurídica en torno a la satisfacción de ese derecho y nosotros creemos que eso es igualitario y positivo. Entro a las conclusiones, son básicamente dos. La primera, que dije inicialmente, los efectos son mixtos. En el campo individual tiende a favorecer, tiende a tener, no tan radical, pero efectos regresivos, pero también tiene otros efectos igualitarios y ahí están, digamos, los tres que nosotros enfatizamos en el artículo y en esta presentación: la posibilidad de regulaciones concretas de la tutela en capacidad de pago, efectos sobre como un diálogo entre juez y actividad regulador, y autoridades reguladoras, y finalmente el efecto sobre la consolidación simbólico sobre la consolidación de la salud como un derecho. Y esos efectos mixtos nosotros creemos que tienen implicaciones sobre el debate, que uno debería reconocer esos efectos mixtos. Reconocer la importancia de proteger judicialmente el derecho a la salud, pero reconocer esos efectos mixtos y tratar de ver cómo uno puede disminuir los riesgos de regresividad en la protección judicial. Nosotros creemos que esa discusión puede permitir avanzar en un debate que a veces ha estado muy estancado, como un enfrentamiento entre constitucionalistas y economistas que a veces no es extremadamente productivo. En cambio, que aquí podría uno pensar en acercamientos que permitan una protección igualitaria del derecho a la salud, sí, sostenible, sin afectar el sistema y sin afectar la capacidad de discusión democrática de la sociedad sobre el tema del derecho a la salud. Ahí nosotros en el texto señalamos varios, aquí también solo señalamos alguno de esos elementos. Por ejemplo, tratar de, si uno tiene planes mucho más robustos, actualizados, uno podría fortalecer un mensaje a los jueces de la excepcionalidad de la protección. Decir, mire, si esto es robusto, si esto es deliberado, tengan en cuenta que la protección por fuera del plan tiene que ser absolutamente excepcional. Uno podría detectar, mirando, diagnosticando mejor las razones de la demanda, posibles abusos de ciertos actores que hacen crecer desproporcionadamente la demanda. Hay mucha evidencia de que a veces hay alianzas no muy santas entre pacientes y farmacéuticas que hacen crecer desproporcionadamente la demanda por servicios no post, sobre todo con medicamentos de marca. Uno puede fortalecer mecanismos para resolver administrativamente controversias en salud, y eso haría más excepcional la tutela. Uno debería repensar el sistema de incentivos que hoy hay, por ejemplo, sobre los CPCs. Claro, la reforma de la salud, si se aprueba la ley ordinaria, implicará una reingeniería de toda esa parte. Pero el incentivo hoy es a que ninguna EPS niegue un CPC, porque si lo niega y después se lo conceden por tutela, solo recobra el 50%. Entonces, yo creo que el mejor indicador de que una EPS es seria, contrariamente a lo que a veces se piensa, es que niegue CTCs, no que los conceda a todos. Porque si los niega, quiere decir, mire, yo pienso en el sistema. Pero el incentivo hoy es concédalos todos, porque finalmente si usted los concede, usted después recobra. Y eso no lo afecta financieramente, mientras que si usted niega y va por tutela y luego usted recobra, solo recobra el 50%, ahí creo que hay un incentivo mal puesto, para que vean cómo los abogados y economistas podemos hablar, ya los abogados hablamos de incentivos. Finalmente, creo que hay que rescatar esa dimensión dialógica de la protección judicial, que la protección judicial incentive el diálogo con las autoridades reguladoras, poniendo en el centro los derechos y poniendo en el centro la satisfacción igualitaria del derecho a la salud. Muchas gracias.